GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. El coronavirus, esta enfermedad que está causando gran preocupación en China y en muchos lugares del mundo, y se está prestando atención a qué impacto puede tener en América Latina, será hoy tema central de GPS, junto al doctor Julio Medina, profesor y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República de Uruguay. Vamos a estar conociendo detalles de qué estamos hablando cuando nos referimos a este coronavirus y sobre todo la prevención de esta enfermedad y qué pasa en la región, en esta región, en este continente. Esto lo vamos a conocer hoy. Por otro lado, vamos a volver a hablar de Perú, porque ustedes saben, hubo elecciones parlamentarias, hemos hablado de esto en la previa, el pasado domingo 26. Bueno, ¿qué se viene ahora? ¿Hay posibilidades de que se vuelva a restablecer la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo en Perú? ¿Cuáles son los desafíos? Con Dalia Abarca Castellanos, desde Lima, estaremos conociendo esto. Y les presentamos un nuevo encuentro latinoamericano de esculturas en la arena. Una modalidad que seguramente los que están escuchando habrán visto en algunas playas del mundo, de América Latina, y que también llega a la costa uruguaya, con la presencia de artistas de varios países que van a estar teniendo esta actividad en el departamento de Rocha y en el departamento de Canelones, y de eso le vamos a estar contando en este programa de GPS que de esta manera comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para las noticias. El presidente argentino Alberto Fernández se encuentra en Roma, donde este viernes se va a reunir con el Papa Francisco. En la capital de Italia va a comenzar su primera gira europea como jefe de Estado y, además de Bergoglio, será recibido por Angela Merkel, por Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Giuseppe Conte. Argentina anunció además que va a realizar en la segunda semana de marzo una oferta a sus acreedores para reestructurar su deuda pública. La información la brindó el gobierno a través de un comunicado donde se agrega que la Unidad de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa del Ministerio de Economía se reunirá en la primera semana de febrero con asesores financieros y bancos para discutir la renegociación. Se recuerda que una misión del FMI, con quien además el país sudamericano tiene un crédito por 57 mil millones de dólares, va a visitar el país entre el 12 y el 14 de febrero. Y dentro del cronograma se comunica que el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a presentar los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda pública frente al Congreso entre el 12 y el 17 de febrero. El presidente Alberto Fernández busca reestructurar 100 mil millones de dólares en deuda pública con sus acreedores, incluido el FMI, y el mandatario se estableció como plazo para la negociación el 31 de marzo. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que no descarta continuar en política como diputado o senador. En mi departamento me han pedido ser candidato a diputado o senador, lo están debatiendo, dependerá del departamento donde he vivido, que es Cochabamba. Esto dijo Evo en conversación desde Buenos Aires con el Destape Radio. Agregó que en todo caso apostará por ser una autoridad electa, no designada. Admitió que no se ve dentro de un eventual gobierno del candidato del MAS, Luis Arce. Morales aseguró, sin embargo, que en algún momento había tomado la decisión de dejar la política. Entre México y Estados Unidos, las autoridades localizaron un túnel realizado por narcotraficantes de más de un kilómetro de longitud. Este túnel se encuentra uniendo la ciudad mexicana de Tijuana con el sur de California, por lo que hace pensar que quien lo construyó dedicó mucho tiempo y recursos. El túnel cuenta con iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje, un elevador y un sistema de rieles, por lo que rueda un carrito similar al de la minería. También dispone de un sistema de drenaje, aunque cuando fue localizado estaba inundado. lo descubrieron del lado estadounidense gracias a una combinación de datos de inteligencia y tecnología, aunque fue la ayuda de México lo que les permitió determinar exactamente la ubicación del túnel. Está muy cerca de donde se encontró en 1993 el primer túnel transfronterizo entre Estados Unidos y México. Desde entonces se han localizado más de 200. Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado de catástrofe para las comunas del norte del país afectadas por las crecidas de los ríos e inundaciones. Esta resolución la toma para poder disponer de todos los recursos y las facilidades a los efectos de ayudar a los damnificados de la región. Piñera se desplazó a la ciudad de Alto del Carmen, una de las más afectadas por la crecida del río Huasco, que a su paso por la localidad del Tránsito causó la pérdida de una vida y la desaparición de otras dos. Este fenómeno, conocido como invierno antiplánico, dejó a comienzos del año pasado 6 muertos en el norte de Chile a causa de las inundaciones provocadas cerca de la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, que también fue decretada por el gobierno como zona de catástrofe. Hablamos ahora de Perú, porque el presidente Martín Vizcarra anunció que desde la próxima semana va a sostener reuniones de trabajo con las nuevas bancadas del Congreso que han sido elegidas tras los comicios legislativos del pasado domingo 26 de enero. Vale decir que la reforma política y de justicia son iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que fueron bloqueadas en septiembre por el Congreso, que luego fue disuelto. El primer ministro peruano, Vicente Ceballos, rechazó las acusaciones que le realizó la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien acusó al gobierno de estar detrás de la orden dictada por el Poder Judicial para imponerle 15 meses de prisión preventiva por presuntos delitos en el caso de Brecht. Este miércoles, Keiko fue recluida en un penal de Lima, siendo la segunda vez que la encarcelan por las investigaciones de este caso. Estamos en contacto con la dirigente política Dalia Abarca Castellanos, desde Perú. Dalia, bienvenida. Dalia es además socióloga, feminista, especialista en movimientos sociales. Dalia, ¿cuáles son las primeras reflexiones que arrojan los resultados del domingo en Perú?
Un saludo con todos, con todas. Efectivamente, las elecciones en Perú, lo que nos han mostrado, un primer punto a resaltar es de que la población no le ha dado el respaldo, ha castigado con su voto a todos esos partidos políticos obstruccionistas por los cuales se cerró el Congreso el 30 de septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, tanto el APRA, tanto el Partido de Fuerza Popular como Solidaridad Nacional y algunos otros partidos vinculados al afrofujimorismo han sido castigados en el Perú y hoy no tienen la representación que tenían antes y en otros casos simplemente no han llegado al Congreso, como es el caso del APRA, ¿no? Entonces, de tener el fujimorismo más de 70 representantes en el Congreso, hoy apenas parece que puede llegar a 12 representantes, ¿no?, en el Congreso. Eso es un primer punto a resaltar, ¿no?, que se ha sancionado con el voto a aquellos partidos que han estado obstruyendo desde el Congreso de la República los avances o la lucha contra la corrupción que necesitábamos en estos momentos, ¿no? Otro segundo hecho que hay que resaltar es que son 9 partidos los que alcanzan a poner representantes en este nuevo Congreso y que esto muestra también una fragmentación de la representación política, porque yo quisiera darles a conocer algunos de los resultados de la elección en la que en estadísticas alrededor del 24% estuvo ausentes de la votación y un 14% de la población nulo, marcó nulo y blanco, y más bien el partido con mayor representación solo alcanza 6.4%, no llega ni a 2 dígitos. Estamos hablando de que los electores, los peruanos, las peruanas en las últimas elecciones han decidido su voto sí por algún partido, pero no mayoritariamente, no hay una legitimidad mayoritaria de la población sobre cada una de estas agrupaciones que nos van a representar en este nuevo Congreso, ¿no? Entonces, además de estar fragmentados, también hay un desazón, hay una apatía del elector peruano al no apoyar a ninguna de las agrupaciones, ¿no? Entre los ausentes y entre los votos blancos y viciados, ¿no? Esto también es un golpe, es una expresión también del contenido apolítico que tiene la población luego de las recurrentes denuncias de corrupción que se ha venido dando en estos últimos años sobre la élite gobernante, ¿no? Y un tercer hecho que es importante señalar es que hay un radicalismo que se está expresando en estas elecciones, ¿no? Entonces hay el partido Unión por el Perú, que tiene como principal figura a Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala, que es líder del movimiento etnocacerista, que propugna un proyecto mucho más radical, un nacionalismo étnico, etcétera, y que está actualmente preso, ¿no? Este partido expresa una radicalidad más que desde lo democrático, desde lo autoritario, ¿no? Y está básicamente ubicado en el sur del Perú, ¿no? Entonces, el sur, que ha sido continuo o históricamente relacionado a un voto, por supuesto, antisistema y, por supuesto, en las izquierdas, ha sido más bien hoy una expresión, tiene más bien una expresión de apoyo a este proyecto como es el UPP, ¿no? Que es el proyecto que está ligado más a un movimiento etnocacerista, ¿no? Y por otro lado, el FREPAP, que es una organización que para muchos ha pasado desapercibida durante estos años. Es más, ninguna encuesta veía venir que el FREPAP iba a tener una representación política en este Congreso. Ninguna, ni una sola encuesta, ¿no? Entonces, el FREPAP más bien está asociado a un movimiento religioso, fundamentalista, pero que además tiene un matiz muy importante en el Perú porque está asociado a espacios urbano marginales, ¿no? Entonces, este movimiento, lo que también expresa para muchos puede ser el avance de propuestas mucho más conservadoras, ya que ellos lo que plantean es una moralización de la política ligada a su propio entendimiento de la religión, ¿no? Como también el avance de sectores conservadores en cuanto a los derechos de las mujeres y LGTBIQ, ¿no? Entonces, eso es un poco algunos de los principales hechos que están marcando estas elecciones. Muchos analistas aquí en Perú han quedado bastante sorprendidos por el avance de UPP, que es este radicalismo más del sur, como el avance del FREPAP, que tiene sus mayores votos en Lima, en las zonas urbano marginales, ¿no? Y estamos un poco viendo cómo es que va a resultar este nuevo Congreso, cómo estas minorías van a representar la lucha van a avanzar en cuanto a la lucha contra la corrupción, entre otras cosas también, ¿no?
Dalia, ¿qué expectativas hay para el diálogo que está proponiendo Vizcarra con los partidos de oposición en el Congreso?
Vizcarra no ha mandado a estas elecciones, digamos, un partido político representantes que puedan estar ligados más bien a una bancada oficialista, ¿no? Por el contrario, más bien el se ha dividido más bien todos los representantes políticos por diferentes partidos. De hecho, el diálogo con el Ejecutivo va a ser mucho más fructífero, por lo que parece. Algunos actores políticos y ya virtuales congresistas han asegurado que van a conversar con el Ejecutivo, que se avanzará todo lo que se pueda, etcétera, ¿no? Hay otros también que han manifestado que sí van a tener una actitud bastante vigilante con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, no creo que la centralidad de este nuevo Congreso tenga que ver con la relación con el Ejecutivo. No necesariamente. Eso era una característica propia del anterior Congreso, ya que más bien era un bastión el Congreso pasado de una fuerza opositora a este gobierno, ¿no? A este gobierno que asumió Martín Vizcarra. Por el contrario, más bien creo que esta plataforma, este nuevo Congreso, no va a buscar un enfrentamiento con el Ejecutivo, sino más bien va a ser interesante ver las propuestas que se van a desarrollar en este Congreso, porque estamos a muy poco de la campaña del 2021. Entonces, lo que yo creo es que esta va a ser una vitrina para todas esas 9 agrupaciones que han pasado la valla para poder mostrar sus propuestas y ubicarse en el escenario político electoral que viene, ¿no? Entonces, muchos no solamente van a trabajar las propuestas legislativas, sino que van a hacer política de cara a afirmar sus agrupaciones políticas en medio de este Congreso para posicionarlas al 2021.
¿Hay condiciones para discutir esa reforma política y de justicia el año próximo, tomando en cuenta esa polarización tan fuerte que hay?
Hay condiciones para discutir el tema de la reforma política que quedó pendiente, ¿no? O sea, temas como paridad, alternancia, el tema del Tribunal Constitucional. Hay varias cosas que han quedado todavía pendientes, ¿no? pueden haber condiciones para discutir estos temas con las 9 bancadas que van a haber en el Congreso, ¿no?
Vamos a cambiar de tema, pero lo mencionábamos recién en nuestra apertura. ¿Qué repercusiones ha generado el arresto de la dirigente Keiko Fujimori? Recordemos que este apellido históricamente en Perú ha estado vinculado al poder, pero también a escándalos vinculados a hechos de corrupción, por el caso concretamente del expresidente Alberto Fujimori. ¿Qué repercusión ha motivado el caso de Keiko?
Varios actores políticos esperaban que esto sucediera, ¿no? Esto afirma un poco más la lucha que vienen haciendo los fiscales en medio de este largo caso ya de corrupción en el que está involucrado un partido tan grande como este, ¿no? Y que ha tenido cargos de poder constantemente en el Perú. Sin embargo, tengo que decir que sigue siendo un poco el impacto de las elecciones que nos muestran a nuevos actores políticos. Tanto el FREPAP como UPP han sido las sorpresas de estas elecciones y además del arresto que ya se ha producido, ¿no? De la sentencia confirmada para Keiko Fujimori en este momento, el arresto, mejor dicho, lo que sí está llamando la atención y es este motivo de preocupación o de análisis o de interés en este momento para los peruanos y peruanas y para varios analistas políticos, en fin, es el tema de los nuevos actores políticos, ¿no? Que han aparecido en estas elecciones como el FREPAP y el UPP, ¿no? Y saber cómo este Congreso más bien va a continuar o no la lucha contra la corrupción, que abarca no solamente al fujimorismo, sino también a una serie de actores políticos que se encuentran en otras tiendas políticas partidarias, ¿no?
¿Qué pasa con una izquierda que está bastante fragmentada, dividida? ¿Hay posibilidades de que pueda unirse o acercar posiciones para generar una alternativa real?
Pues debería existir, más bien el llamado de varios, por lo que hemos visto en algunos comentarios, ¿no? De muchos, es que las izquierdas no pueden ir más divididas, ¿no? El espacio que se ha dejado a no concretar esta alianza política que en un primer momento se planteó entre Juntos por el Perú, Perú Libre y Nuevo Perú, dejó espacio para que sectores como UPP, con el nacionalismo endocacerismo, pudieran avanzar, ¿no? Una radicalidad mucho más autoritaria, ¿no? Y también como espacios como el FREPAP y otras organizaciones, ¿no? Entonces, es un hecho, lo demuestran las elecciones, que esta división no llega a concretar un apoyo popular de la gente, ¿no? Entonces, tanto Juntos por el Perú, que parece no va a llegar a alcanzar la valla, por muy poco debe decirse, ¿no? Y en el caso de Frente Amplio, que no es que haya resultado como la gran ganadora de estos procesos, pero que sí logra colocar al menos 9 congresistas, por lo que parece, nos hace reflexionar cuán importante es conseguir estos niveles de articulación entre las distintas fuerzas de izquierda, ¿no? Porque varios vemos con preocupación todo lo que puede estar avanzando también el FREPAP, porque es una asociación, bueno, son evangélicos, hay en Latinoamérica un avance del sector conservador más ligado a las iglesias evangelistas, en fin, ¿no? Entonces, esto no se había producido en el Perú desde hace tiempo y aquí ya se está produciendo, ¿no? Y lo mismo con el sector más radical autoritario del etnocacerismo, ¿no? O del movimiento etnocacerista, ¿no?
Dalia Abarca Castellanos, te agradezco mucho tu presencia aquí en GPS. Dalia es socióloga, feminista, especialista en movimientos sociales y hablamos con ella desde Perú para conocer la realidad de ese país. Gracias, Dalia.
Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, hablaremos del coronavirus, esta enfermedad que está siendo sin duda noticia a nivel del mundo. Este brote de coronavirus fue advertido por las autoridades chinas el pasado 31 de diciembre del 2019. Luego se estableció que la infección es causada por un nuevo tipo de coronavirus. Los síntomas de la enfermedad, que puede transmitirse de persona a persona, son similares a las de un resfrío y puede incluir fiebre, tos y dificultad para respirar. Atención con los síntomas, que bueno, son síntomas bastante simples, digamos, pero que detrás de esto hay una enfermedad de carácter mortal. Hasta la fecha se han confirmado 7.711 casos de contagio en China y 170 fallecimientos, a los que se suman casos aislados en una docena de países, principalmente en Asia. Estamos en contacto con el doctor Julio Medina, profesor y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República del Uruguay. Doctor Medina, le agradezco por su presencia en GPS. Queremos entender qué hay detrás de esto. ¿De qué estamos hablando cuando referimos a un nuevo coronavirus?
Es un virus nuevo, como tú lo has dicho. Hemos tenido emergencias de coronavirus nuevos. Esto es una zoonosis, ¿verdad? Quiere decir que es un virus que pasa de los animales a los humanos. Las dos veces previas sabemos que fueron transmitidas por murciélagos que usaron un animal intermedio. En el primer caso, en el SARS, en el 2002, fue a través de una civeta, que es un mamífero, y en el 2012, el MERS, que fue otro coronavirus diferente, fue a través de los dromedarios. En este caso, tenemos 96% de certeza que el coronavirus humano que está afectando ahora a todos estos países que tú has nombrado, proviene del coronavirus de los murciélagos. No estamos seguros si hay un animal intermedio que facilitó ese pasaje de animal a humano. Luego que eso ocurrió, empezó a transmitirse de humano a humano porque el virus se ha convertido bastante eficientemente en la transmisión, digamos, ¿no? Ha sido bastante eficiente en la transmisión.
¿Hay posibilidades de una vacuna? ¿Qué medidas se están tomando en China y en otros países del mundo que están realmente preocupados, ¿no?, por este avance?
Sí, ya los números de esto cambia permanentemente, ¿no? La página de salud ahora china confirma en este momento, hace un rato, 8.163 casos confirmados, 12.167 probables, 171 muertos y 136 curados. Hay, además de esto, hay 98 casos en 18 países fuera de China. Y en esos países fuera de China hay 4 países, por lo menos, Alemania, Japón, Vietnam y Estados Unidos, en que ha habido transmisión de persona a persona en esos países. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, China está haciendo una cosa que es poner en cuarentena las ciudades que están más afectadas, pero no ha logrado evitar la transmisión del virus, que está en forma exponencial aumentando, ¿no? Hace pocas horas la OMS declaró esto como una emergencia de salud pública de importancia internacional, y eso va a implicar una serie de medidas en forma global para poder intentar frenar el brote a nivel mundial, ¿no?
Ahora, ¿se ponen en cuarentena las ciudades para evitar, digamos, la amplificación de la enfermedad?
Bueno, esto es lo que ha hecho China como una medida, como uno puede leer a veces, medidas bastante draconianas, bastante exageradas, drásticas, como para tratar de frenar el brote. No ha sido posible, el brote ha seguido. En realidad lo que se trata es de que haya menos movilidad de las personas para que haya menos posibilidad de contactarse un individuo con otro y ahí transmitirse el virus. Entonces, si tú pones una ciudad o un país o una localidad y le dices a los habitantes no se muevan, no vayan a reuniones, no vayan a estadios, a shoppings, a reuniones, no se muevan de aquí, la posibilidad de transmitir el virus va bajando. Pero no ha sido del todo exitoso eso todavía, ¿no?
¿Y cómo se cura esta enfermedad?
Hasta ahora lo que está ocurriendo es, de los pacientes que tienen síntomas, porque hay muchos que son asintomáticos, que no tienen síntomas, de los que tienen algún tipo de síntomas, fiebre, tos, flema, etcétera, uno de cada 5 va a evolucionar a la gravedad. Y la gravedad es compromiso pulmonar, neumonía, falla renal, falla cardíaca, etcétera. De esos que se ponen graves, 1 de cada 10, por lo menos, tal vez un poco más, van a terminar falleciendo, están falleciendo. La cura, en realidad, no hay un tratamiento antiviral específico, se están intentando algunos antivirales, incluso se está intentando con unos antivirales que se usan para el VIH, se están ensayando en este caso, pero en realidad lo que sirve es sostener al paciente. Si tiene falla respiratoria, se le pone un respirador, si tiene falla cardíaca, se lo sostiene, si tiene falla renal, se lo dializa, o sea, es sostener las disfunciones que va desarrollando el paciente hasta que el pasaje del virus por el cuerpo, digamos, va pasando y el paciente se va mejorando, ¿no?
¿Qué pasa en América Latina? ¿Cómo está América Latina preparado para esto, si es que lo está?
Bueno, América Latina tiene, por ahora no tenemos, hasta este momento yo no tengo datos de que haya datos de casos confirmados. Hay sospechosos, los están estudiando, pero todavía no hay datos confirmados. Tenemos la ventaja que todavía estamos más acá al sur, estamos en verano todavía, ¿no? No estamos, pero en dos meses y medio, tres van a empezar los fríos. Y si el brote no se puede controlar, vamos a tener virus circulando de forma más sostenida en algún tiempo. Ojalá que eso no suceda. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el sistema de salud, habrá algunos países que están más preparados que otros, porque si realmente el virus se disemina y realmente empieza a causar el daño que podría pasar, lo que va a suceder es que va a haber mucha demanda de camas en las unidades de terapia intensivas. Entonces, en realidad hay que prepararse para entrenar al personal de salud, para detectar los casos rápidamente, aislar esos pacientes, darles un sostén, que el equipo profesional de profesionales de salud que asistan al paciente no se vayan a infectar, y si el paciente desarrolla falla respiratoria, que es lo que más veces sucede, digamos, poder tener respiradores para poder darle sostén, ¿no? Así que cada país tiene sus particularidades, digamos, ¿no?
En Brasil estamos teniendo en este momento 3 casos sospechosos. También había alguna posibilidad en Paraguay, donde además hay otras situaciones complicadas, por ejemplo el tema del dengue, ¿no? En realidad hay que prestar atención a esa zona del continente.
Bueno, los países que tengan más tránsito de, digamos, de personas conectadas con China, ya sea porque tienen comunidades chinas en número grande, como puede pasar, o de otros países asiáticos, como puede pasar con Brasil, y por el volumen del país y por el aeropuerto que tienen, que es San Pablo, bueno, hay más chances de que pueda entrar un caso por ahí, pero en realidad puede pasar por cualquier aeropuerto, ¿no? Cualquier país está en riesgo. Evidentemente Uruguay, dentro de todos esos países, está, si quieren, a nivel de escala país, en menor riesgo, ¿no?
¿Qué medidas hay que tomar para prevenir un eventual contagio, si es que existiera contacto con la enfermedad?
Son las mismas medidas que toma la población cuando empieza a circular el virus de la gripe, ¿no? La influenza. En realidad, uno no estar cerca de grandes comunidades, de grandes reuniones, si el virus empieza a circular, bueno, uno fue lo que pasó con la época de la pandemia de influenza, o sea, estar poco en los lugares más habitados o más de más tránsito, digamos, como un shopping center, estadios, etcétera, ¿no? Que no es la situación ahora, no estamos en esa situación. Ahora, en realidad, lo que hay que hacer es, bueno, si uno puede ver un caso potencial porque conoce a alguien que fue a China y volvió y está con tos o flema, decir, bueno, tú tienes que consultar o decirle a la gente que no vaya a China ahora, ¿no? Yo creo que ahora no se puede estar yendo a China, porque el riesgo de adquirir una infección allá va a ir en aumento en las próximas semanas, ¿no?
¿Cuáles son hoy las enfermedades infecciosas más problemáticas en América Latina y en el resto del mundo?
El gran problema, no, obviamente, son otros en América Latina, ¿no? Es el dengue, es la malaria, depende del país en el que usted esté, ¿no? Cuando venga la época de influenza, de gripe, va a ser la gripe. El por qué le prestamos tanta atención a este virus, porque es nuevo, porque no tenemos vacunas, las vacunas pueden demorar meses en desarrollarse, porque no tenemos un tratamiento específico, porque no conocemos del todo su comportamiento, pero claramente hay otras enfermedades que preocupan más y que están generando casos, obviamente, alrededor de América Latina, ¿no?
¿Por qué se han vuelto más comunes las enfermedades infecciosas? ¿Hay alguna razón?
Bueno, no, las enfermedades infecciosas siempre han sido comunes en la humanidad, la historia de la humanidad, ¿no? En realidad, las enfermedades infecciosas bajaron cuando se empezó a hacer, la comunidad, la sociedad empezó a tener agua potable, y luego con el saneamiento sanitario. Con eso bajaron muchísimo las enfermedades infecciosas. Luego, el tercer punto fueron las vacunas, lograron prevenir una cantidad enorme. Son los tres grandes hitos, digamos, para disminuir las enfermedades infecciosas: el agua potable, el saneamiento y las vacunas. Pero bueno, lo que está pasando ahora es que el mundo está mucho más conectado, está mucho más globalizado. Entonces, un virus que emerge en un determinado lugar rápidamente puede ser diseminado a otro lugar, porque la gente se moviliza mucho en aviones, en barcos, en trenes de alta velocidad, según el país en el que uno esté, ¿no? Entonces, se hace más visible y más rápido se puede diseminar un virus, por ejemplo, ¿no? Como está ocurriendo con este.
Doctor Julio Medina, profesor, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Universidad de la República del Uruguay. Gracias, doctor.
Ha sido un placer, ¿eh? Muy amable.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Desde este viernes al 2 de febrero se va a realizar en La Paloma el segundo encuentro latinoamericano de esculturas de arena. Son 3 días para disfrutar en familia de este gran espectáculo, con los artesanos construyendo en vivo y en la playa, convocados por el parador Bambú Tiquibar. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a estar recibiendo al alcalde de La Paloma, de esta zona del este del Uruguay, José Luis Olivera. Bienvenido, José Luis, a GPS.
Saludos para todos. Bueno, esta actividad organizada, como tú bien decías, por el Tiquibar, es un chiringo de la Bahía de La Paloma que es muy activo y que impulsa este tipo de actividades culturales. Este segundo encuentro, si nos atenemos a la experiencia del encuentro anterior, del primero, va a ser realmente un éxito. En la oportunidad anterior tuvimos artistas de varios países de Sudamérica, de Lima, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina, incluso hasta tuvimos un representante de Sri Lanka. Es una actividad que el municipio acompaña, patrocina, es decir, que le da todo el apoyo porque realmente se ha transformado en un éxito muy importante. No es en el único lugar de la costa que se realiza, pero creo que acá tiene connotaciones importantes, bueno, por la característica de nuestro balneario, que en esta época tiene la presencia de muchas familias que disfrutan muchísimo este tipo de actividades y que, como también tú decías, es parte de una oferta cultural que hemos tenido este verano y que se viene repitiendo año a año, que vuelve muy atractivo y que rompe con esa leyenda urbana que en La Paloma solo hay sol y playa.
¿Y cuál es la reacción de la gente de estas actividades? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo ve?
¿Participa? Bueno, yo creo que lo bueno es también la actitud, es muy buena la reacción, es la actitud sobre todo de la gente que va a verlo, de los niños, que estimulado por los propios artistas participan, ayudan en la conformación de las esculturas que van tomando vida a medida que van trabajando los artistas. La reacción de la gente es magnífica. Vemos el pasado, recuerdo que se hicieron, tuvo una gran repercusión en las redes sociales porque todo el mundo, bueno, se sacaba fotografías con las esculturas y sacaban los grupos familiares se retrataban justamente para perpetuar esos momentos. La gente se entusiasma, los niños aprenden que no solo se hacen castillos de arena, sino que se pueden hacer verdaderas obras de arte con este material.
¿Cómo está esta zona del país? ¿Cómo viene dando, cómo se ha dado la temporada de enero?
Bueno, tuvimos una buena primera quincena, se vio reflejado sobre todo la actividad, en la actividad comercial vinculada a la gastronomía. Realmente durante la primera quincena de enero fue magnífica la presencia, no fue una temporada récord, pero tampoco por lo buena, pero tampoco lo fue por ser una temporada récord mala. Hubo muchos visitantes, una dominancia de uruguayos que salvan la temporada y sobre todo la presencia de los jóvenes que han hecho de La Paloma su lugar de vacaciones por antonomasia, por una preferencia importantísima de jóvenes uruguayos que durante la primera quincena de enero la toman a La Paloma, en el buen sentido de la palabra, y disfrutan de nuestras ofertas de vacaciones. Ya en la segunda quincena, obviamente, la actividad disminuye porque hay menos presencia de esos jóvenes, ya empiezan a ser más numerosos los grupos familiares y el número baja, obviamente. Para este año tenemos un febrero que va a ser bastante, creo yo, bastante movido. Por las mismas razones, vamos a tener muchas actividades culturales, deportivas, que día a día van llenando la agenda. Creo que este año es para destacar que vamos a tener a mediados de febrero el típico encuentro de Jazz de la Pedrera. Este año va a ser en la calle, imitando un poco la oferta de Mercedes en el departamento de Soriano, pero va a ser un día en la calle y yo creo que eso también va a ser un atractivo muy importante. Como te decía, un montón de actividades deportivas y una oferta cultural que ya sea en los centros culturales del municipio, el Centro Cultural de La Paloma, de Costa Azul, en los clubes sociales y deportivos, el caso del Club La Pedrera, el caso del Club Costa Azul, tienen una oferta muy amplia y a la que se suma, bueno, la buena oferta que vamos a tener en Carnaval y una oferta también permanente que es el circo Migra, que ya es característico acá en La Paloma, y algún otro circo tradicional en La Pedrera, que completan, ya te digo, un menú de ofertas bien atractivo.
Fundamentalmente, ¿turismo local es el que está concurriendo a La Paloma? ¿Son los uruguayos o es turismo regional?
Mira, acá la cuestión es, en La Paloma hay mucha segunda residencia argentina. Básicamente, vecinos de las provincias de la Mesopotamia argentina. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, son las principales, digamos, los principales proveedores de turistas argentinos a nuestro departamento. Pero ciertamente es el turismo uruguayo que es mayoría en todo el departamento de Rocha en general y en particular en La Paloma. Este año tuvimos una afluencia importante, más importante que el año anterior, de brasileros en los últimos días de diciembre y primeros de enero, pero estrictamente lo que tenemos es turismo uruguayo. Ha sido dominante y eso es con la simple observación de las matrículas de nuestros vecinos, que se parecen mucho a las nuestras, pero que con un buen ojo se pueden distinguir, pero hemos tenido una dominancia de turistas uruguayos, sí.
Alcalde, agradezco mucho por esta presencia, como bueno, para marcar la importancia de esta actividad que recordemos está comenzando ya en estas horas.
Sí, mañana ya vamos a arrancar con esta actividad, va a durar los 3 días, e insisto, el municipio muy, muy satisfecho por esta iniciativa que, insisto, acompañamos y bueno, vamos a seguir acompañando en lo sucesivo.
Gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo y un saludo para la audiencia.
Vamos a hablar ahora con Matías Rodríguez, que es el responsable de Bambú Tiki Bar, que es quien organiza esta actividad. Matías, bienvenido. ¿Cómo viene esa previa a este encuentro internacional?
Un placer, antes que nada, hablar con ustedes. Sí, bueno, viene bastante divertida. Aquí estamos con algunos de los escultores charlando un poco de cómo vamos a empezar esta actividad de 3 días, un día más del año anterior. Que bueno, por segundo año consecutivo estamos organizando conjunto con Dumas Teixeira. Y bueno, contentos, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y bueno, preparados para arrancar.
¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo se prepara? Y explicar algunas cosas, por ejemplo, ¿es un encuentro o es también una competencia?
Empiezo por lo último. Es un encuentro latinoamericano. Ellos no vienen a competir. Es algo que nosotros destacábamos. En realidad ellos vienen a mostrar su arte. Un arte bastante efímero, ¿no? Un arte interesante, lindo, que sabemos que se va yendo con el paso de los días. Hay muchos factores, pero lo importante es que ellos lo muestran por un periodo de tiempo, que también es lo lindo, ¿no? Es un arte que viene y que también se va. Y es un arte que por el momento se disfruta muchísimo, es un arte interesante, algo distinto, ¿no? Algo que no estamos acostumbrados a ver siempre. Y lo otro, bueno, ¿cómo se prepara todo esto? Bueno, se prepara con mucha cautela, con, digamos, ya unos requisitos interesantes de cuanto al estilo de arena, a cómo se tiene que sacar, con mucha alegría también, ¿no? Es un encuentro latinoamericano donde todos tratamos de llevarnos de la mejor manera, donde se encuentran diferentes países, culturas, donde eso también se ve reflejado en cuanto a las esculturas, ¿no? O sea, se ve reflejado en cada una de ellas, digamos, un tinte de su cultura nativa de cada uno de los países que vienen.
¿Desde dónde vienen?
Bueno, ellos vienen de distintos lugares, por ejemplo, de México, de El Salvador, de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, Brasil también, tenemos Chile en algún lugar también. Bueno, tenemos en varios países, ¿no? De varias ciudades.
¿Y qué experiencia tienen, digamos? ¿Son habitualmente artistas que realizan...?
Sí, ellos, bueno, muchos se dedican a las esculturas en sus propios países. Por suerte en algunos lugares hay campo, en otros países hay campo laboral de este estilo, algo que acá en Uruguay no es tan común, pero en otros países sí. Así que bueno, en realidad estamos con eso, preparando todo y bueno, ellos en realidad trabajan de eso durante el año, ¿no?
Eso se estudia, digamos, se aprende.
Sí, ¿cómo es? Se va aprendiendo con el paso del tiempo. Hay escuelas, en realidad ellos, algunos van a la escuela, digamos, de lo que acá sería Bellas Artes, por así decirlo, y después, bueno, se aprende, digamos, haciéndolo, por así decirlo, ¿no? Hay que animarse, y bueno, y ahí ahora yo te puedo pasar un poquito con Dumas, que es quien se puede informar más acerca de cómo ellos se preparan del entrenamiento que conlleva este tipo de escultura.
A ver, está Dumas Teixeira por ahí entonces.
Sí.
Dumas, ¿cómo es esta experiencia de hacer esculturas en la arena? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cuándo y cómo comenzaste?
Gracias por el apoyo que ustedes brindan. Nosotros estamos ya en el séptimo encuentro en Marindia, que fue el comienzo en el año 2014. Es la segunda vez que venimos acá a La Paloma, muy contentos de estar de vuelta por acá. Es un evento que va creciendo en el correr de los años y que en esta oportunidad tenemos 6 destinos. Hicimos Marindia, hicimos Atlántida, ahora estamos acá en La Paloma, después vamos a Pocitos y por último volvemos al departamento de Canelones con Lago Mar y El Pinar.
Además está este encuentro que se realiza en La Paloma, pero bueno, comentabas este que va a ser en Ciudad de la Costa, 7, 8 y 9 de febrero.
7, 8 y 9 en Lago Mar y El Pinar.
Allí también, esto es internacional también.
Sí. El evento desde sus inicios fue un evento latinoamericano que comenzó con solamente 3 países, con Argentina y Brasil, y luego se fueron sumando países que, por ejemplo, el año pasado éramos 12 países. Este año, por lo convulsionada que está Latinoamérica, se ha dificultado la presencia de 3 países, pero somos 8 en total este año. Y han participado, el año pasado también vino de la India, de Sri Lanka, vino una artista como invitada especial.
Bien.
Hay mucha gente en todo el mundo que quiere venir, pero claro, el tema de los pasajes es lo que más dificulta.
Dumas, ¿cómo es trabajar en la arena? ¿Tiene una técnica especial? ¿Se puede hacer en cualquier playa o no?
Sí. Básicamente se puede hacer en cualquier playa, con cualquier arena. Lo que de repente la fineza de los trabajos requiere una arena muy especial, pero se pueden hacer figuras con menos detalles cuando las arenas son más gruesas, ¿no? Pero básicamente se puede hacer con cualquiera. Y también depende de la calidad del artista, ¿no? Digo, nosotros acá hay algunos que están a primer nivel en el mundo. Es decir, el mexicano que viene acá, por ejemplo, Calixto Molina, es un señor artista y un señor como persona, ¿no? Es una de lo que se ha intentado formar el grupo con artistas que a su vez sean buenas personas, ¿no? En definitiva, hemos logrado a través de los años crear una familia, ¿no?, latinoamericana. ¿Cómo se llama el evento? Confraternidad Latinoamericana, ¿no?
Dumas Teixeira, gracias también a Matías, y estaremos muy atentos y tratando de seguir o de ver este nuevo encuentro internacional, este encuentro latinoamericano, los dos que se van a realizar en Uruguay pronto. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el 28 de enero el llamado Acuerdo del Siglo, con el que espera solucionar el conflicto palestino-israelí. El plan prevé que los estados de Israel y Palestina se reconozcan mutuamente como tales y que Jerusalén pase a ser la capital indivisible de Israel. Según la propuesta, Palestina tendría su capital no en toda Jerusalén Este, como aspira a tener, sino en una sección de Jerusalén Oriental. Las autoridades palestinas rechazaron la propuesta de Trump, alegando que el acuerdo debe estudiarse no solo por Estados Unidos, sino por el Cuarteto de Oriente Medio, junto a Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. La iniciativa prevé además que el 30% de los territorios palestinos de Cisjordania pasen al Estado hebreo. El mandatario estadounidense agregó que estaría dispuesto a abrir con orgullo una embajada estadounidense en Palestina, que estaría situada en Jerusalén Oriental. Trump mencionó también la creación de 1 millón de nuevos puestos de trabajo para los palestinos y la multiplicación por 3 de su Producto Interno Bruto. Asimismo, indicó que el plan de paz israelí-palestino de su administración exige una solución de 2 estados que sea una victoria para ambas partes. Sostuvo que el acuerdo de paz de Estados Unidos ofrece a los palestinos la oportunidad de obtener un estado propio, duplicando los territorios bajo su control y dándoles una capital en Jerusalén Este. Los territorios asignados a los palestinos bajo el plan permanecerán abiertos y sin desarrollar nuevos asentamientos durante 4 años, aseguró Trump. Una parcela en medio del desierto se designa como zona industrial de fabricación de alta tecnología y la segunda como área residencial y agrícola. Están conectadas con la Franja de Gaza y entre ellas con estrechos corredores que desfilan en cercanías de la frontera israelí-egipcia. No está claro de momento si se espera que Israel ceda los territorios a los palestinos o conserve la soberanía sobre ellos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sostuvo que Trump reconoce que Israel debe tener soberanía en lugares que le permitan a Israel defenderse por sí mismo. Añadió que el plan de paz de Medio Oriente de Estados Unidos exige desarmar a Hamas y desmilitarizar la Franja de Gaza. En tanto, los líderes de la Autoridad Nacional Palestina han dicho que rechazarán cualquier acuerdo que viole el derecho internacional. Los palestinos se mostraron escépticos ante una mediación de Washington luego de que Trump reconoció a Jerusalén como la capital del Estado judío a fines de 2017. El presidente palestino Mahmoud Abbas escribió una carta personal al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la que afirma que los palestinos están en disposición de romper la colaboración de seguridad con Israel. Abbas considera que Netanyahu ha roto los acuerdos de Oslo y, por lo tanto, él también tiene derecho a romper las herramientas que han servido hasta ahora a ambas partes y cancelar por completo la coordinación de seguridad entre la policía palestina y el ejército israelí. La cooperación de seguridad es muy importante para los israelíes, pues les permite, a través del ejército, mantener a raya a las milicias palestinas en la Cisjordania ocupada. También es importante para Abbas, puesto que así controla a los activistas del grupo palestino islamista Hamas. En las últimas horas, aviones israelíes bombardearon tierra yerma al este de la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Según testigos presenciales citados por medios locales, los aviones dispararon al menos 8 proyectiles sin causar heridos. Fuentes palestinas indicaron que el bombardeo se produjo en represalia por el lanzamiento de varios globos incendiarios contra Israel por parte de las milicias palestinas. En tanto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, declaró que Moscú coordinará con Palestina e Israel sus acciones referentes al acuerdo del siglo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Al mismo tiempo, recordó que existe una serie de documentos internacionales, incluyendo resoluciones de la ONU, que ya establecen las pautas para resolver el conflicto palestino-israelí. La portavoz diplomática rusa destacó que los propios palestinos e israelíes deben tener la última palabra sobre la resolución del conflicto. Además, agregó que Moscú sigue la reacción de los países árabes al acuerdo del siglo. Por el momento, las evaluaciones en su mayoría son negativas y escépticas, mencionó Zaharova. El Consejo de la Liga Árabe a nivel de cancilleres celebrará el 1 de febrero una reunión de emergencia para examinar el acuerdo.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.